No es una novedad que este programa está hecho de memoria, en los sentidos que le quieran dar a esa frase. No es novedad tampoco que uno de nuestros asuntos principales, de nuestras vocaciones más profundas, es hablar de la historia. Y hablando de la historia, hemos tenido siempre y seguimos teniendo un par de objetivos centrales. Uno tiene que ver con el rescate, la reivindicación de algunos nombres, algunas figuras que por motivos distintos, que en general tienen que ver con la política, que no es otra cosa que el desarrollo presente de la historia, han sido marginados, han sido tapados, vedados, hundidos, censurados, como ustedes quieran calificar esa horrible y siniestra acción. El otro objetivo es tratar con la mayor honestidad posible, ejercicio que se nutre de decir desde dónde uno habla, cuáles son las ideas propias, digo, sin ocultar nada, esto de limpiar esos, ¿cómo diríamos? Esas cosas que hacía el Braguetone con los desnudos de Michelangelo, ¿no? Esa especie de disfraz que a veces se coloca sobre los hombres, las mujeres, los pueblos de una nación cualquiera. Y en ese sentido, tal como les conté una semana atrás, yo andaba por los pagos de mi familia materna, de los pagos de Urquiza, de Pancho Ramírez, por Entre Ríos, había pensado que quería continuar eso hablando de un hombre ciertamente, largamente olvidado, que es Bernardo de Monteagudo. Creo que hay un monumento por acá, no, por ahí me equivoco, pero creo que en Parque Patricios, ahí en Caseros y Rioja, la estatua que hay es la de don Bernardo. Un tipo que fue hombre cercano a la Revolución de Mayo, a Castelli, al morenismo, hombre cercano al general San Martín y al libertador Bolívar, y hombre cercano a cuanta mujer se le cruzaba en el camino, digámoslo, ¿no? Era un hombre de actitud cachonda permanente. Fue asesinado en una noche por algún asunto de faldas, dicen. Y en el medio de esto, digo, lo de Monteagudo me hace pensar, igual que cada episodio histórico, en la forma en que transcurre el tiempo, la forma en que el tiempo, que es esa materia extraña de la historia también, esa materia que lo hacía decir a San Agustín, si no me preguntan qué es, sé perfectamente de qué se trata, pero si me preguntan qué es, ya no sabría cómo definirlo. Digo, en medio de eso sucedió algo que no solo a mí y a millones de personas conmovió profundamente, sino que tiene que ver con esta especie de irrupción violenta, súbita, de la historia con todos sus perfiles en la actualidad. Curiosamente, esto sucede a través de una muerte. Estoy hablando del fallecimiento físico de Fidel Castro Ruz. Fidel Castro, digo, para evitar los lugares comunes, además de ser el líder de la Revolución Cubana, fue un gran historiador y un gran orador y un gran pensador. Y alguna vez encarnó unos ideales que es muy notable que, al menos leyendo los textos, se parezcan tanto a los del querido Bernardo de Monteagudo y de buena parte de nuestros patriotas. Hablo también de su palabra en términos de la belleza, porque este hombre, justamente, es aquel que hizo de cada ocasión, política, mitines, aniversarios, congresos, una ocasión especial para crear textos que, por supuesto, lo sobrevivirán largamente, igual que su obra. Un hombre que alguna vez se atrevió a, reclamar para sí y para su gente el derecho de decir que América había llegado a un momento cúlmine. Recuerdo que decía algo así, como ahora esta masa anónima, el pueblo, ¿no? Esta América de color, sombría y taciturna, que vaga por todo el continente con una misma tristeza y desengaño ahora, esta América ha dicho basta y ha echado a andar. Fidel Castro hacía discursos que no precisaban nada para convertirse en canciones.
Ahora, esta masa anónima, esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseo de morir por los suyos, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos.
Porque ahora por campos y montes, por las sierras, llanuras y selvas, se empezó a estremecer este mundo que está lleno de duras razones, deseando morir por lo suyo,
ocupando la tierra que les pertenece. En la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas y a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, se crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán en un garrón verdadero, irrenunciable y independiente. La Habana, Cuba, territorio libre de América, febrero 4 de 1962.
En esa década del 60, donde se despliega el movimiento de Fidel, reaparecen también otras palabras. Peguemos un salto desde 1962, desde ese febrero 4, hasta enero 3 de 1811, y encontremos otra voz que dice: todos aman su patria, y muy pocos tienen patriotismo. El amor a la patria es un sentimiento natural. El patriotismo es una virtud. Aquel procede de la inclinación al suelo donde nacemos y recibimos las primeras impresiones de la luz. Y el patriotismo es un hábito producido por la combinación de muchas virtudes que derivan de la justicia. Para amar a la patria basta ser hombre. Para ser patriota es preciso ser ciudadano. Quiero decir, tener las virtudes de tal. Y ahí resulta que casi no tenemos idea de esta virtud, sino por la definición que dan de ella los filósofos. A todos oigo decir que son patriotas, pero sucede con esto lo que con los avaros, que en apariencia son los más desinteresados, y a juzgar de su corazón por los sentimientos que despliegan sus labios, se creería que el desinterés es su virtud favorita. La esperanza de obtener una magistratura o un empleo militar, el deseo de conservarlo, el temor de la execración pública, y acaso un designio insidioso de usurpar la confianza de los hombres sinceros. Estos son los principios que forman los patriotas de nuestra época. No lo extraño. El que jamás ha sido feliz sino por medio del crimen, del disimulo y de la insidia, se persuade de que hay una especie de convención entre los hombres para ser solo virtuosos en apariencia, sin advertir que esta moral varía según los tiempos, y que solo es propia de esos desgraciados pueblos donde el ruido fúnebre de las cadenas que arrastran los hace meditar cada día nuevos medios de envilecerse para ser menos sensibles a la ignominia. Quien habla con esta voz es Bernardo de Monteagudo, a menos de un año de la Revolución de Mayo. Monteagudo fue un hombre clave en seguir primero los principios que le dieron alma a nuestra revolución fundadora y de denunciar a aquellos que se apartaban de ella, empezando por Saavedra, por supuesto, y también entendió el carácter americanista de la revolución argentina iniciada ese 25 de mayo. Digo, nunca dudó Monteagudo acerca de que la patria era esencialmente la patria grande. Y en esa patria grande también supieron leer sus palabras tipos que estaban en otros ámbitos, en otras latitudes del continente. Uno de ellos era José Martí. Hablo de Martí porque, además de ser un hombre también muy presente entre nosotros, también presente por sus acciones, por sus discursos y por sus canciones, una vez muerto Fidel y quemados sus restos, las cenizas fueron trasladadas en un camino de retorno. Él había ido desde Santiago de Cuba hasta La Habana en su momento. Bueno, desde La Habana hacia Santiago de Cuba fueron marchando sus cenizas, acompañados por el dolor y también la lealtad del pueblo, para descansar al lado de José Martí, que también fue su fuente de inspiración.
Ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se cernía sobre América y llamó al imperialismo por su nombre, imperialismo. A los pueblos de América advirtió que ellos estaban más que nadie interesados en que Cuba no sucumbiera a la codicia yanqui, despreciadora de los pueblos latinoamericanos. Y con su propia sangre, vertida por Cuba y por América, rubricó las póstumas palabras que, en homenaje a su recuerdo, el pueblo de Cuba suscribe hoy a la cabeza de esta declaración. Han transcurrido 67 años. Puerto Rico fue convertida en colonia y es todavía colonia saturada de bases militares. Cuba cayó también en las garras del imperialismo. Sus tropas ocuparon nuestro territorio. La enmienda Platt fue impuesta a nuestra primera constitución como cláusula humillante que consagraba el odioso derecho de intervención extranjera. Nuestras riquezas pasaron a sus manos, nuestra historia falseada, nuestra administración y nuestra política moldeada por entero a los intereses de los interventores. La nación sometida a 60 años de asfixia política, económica y cultural. Pero Cuba se levantó. Cuba pudo redimirse a sí misma del bastardo tutelaje. Cuba rompió las cadenas que ataban su suerte al imperio opresor, rescató sus riquezas, reivindicó su cultura y desplegó su bandera soberana de territorio y pueblo libre de América.
Estas palabras de Fidel, por supuesto que calaron hondo en una generación, y también aquí en nuestra patria hubo una especie de dato accesorio para que la revolución cubana tuviese esa penetración y esa fuerza, y era la presencia de Ernesto Guevara de la Serna, el doctor Ernesto Guevara de la Serna, vamos, el Che Guevara, que fue uno de esos hombres, ese puñado de hombres que acompañó a Fidel desde el principio hasta entrar triunfante en La Habana y convertirla en territorio libre de América. Me interesa, en este sentido, pensar también un curioso antagonismo que se dio y se sostuvo durante largo tiempo, oponiendo a la figura revolucionaria de Ernesto Guevara y del jefe de la revolución, Fidel Castro, con la figura de Juan Domingo Perón, que había sido derrocado muy poco tiempo antes de que la revolución triunfara. Perón cae en septiembre del 55 Y es en los comienzos del 59 que finalmente el grupo de revolucionarios liderados por Fidel toman el poder en La Habana. Pero quiero detenerme brevemente, además de pensar en la figura del Che, porque también entre las intrigas que se tejieron en su momento se habló de algo así como la orden dada por Fidel para matar al Che. Yo he escuchado estas cosas, las he leído en los diarios, vamos. Y también del profundo antagonismo que supuestamente había entre los líderes de la Revolución Cubana y el Movimiento Nacional. Quiero leerles algo que no está vinculado con la muerte de Fidel, sino con la vida de la Revolución, digamos, el espíritu revolucionario de América. Es una carta que empieza diciendo: querida vieja, esta vez mis temores se han cumplido al parecer y cayó tu odiado enemigo de tantos años y por aquí la reacción no se hizo esperar. Todos los diarios del país y los despachos extranjeros anunciaban llenos de júbilo la caída del tenebroso dictador. Los norteamericanos suspiraban aliviados por la suerte de 425 millones de dólares que ahora podrán sacar de la Argentina. El obispo de México se mostraba satisfecho de la caída de Perón y toda la gente católica y de derecha que yo conocí en este país se mostraba también contenta. Mis amigos y yo no. Todos seguimos con natural angustia la suerte del gobierno peronista y las amenazas de la flota de cañonear Buenos Aires. Aquí la gente progresista ha definido el proceso argentino como otro triunfo del dólar, la espada y la cruz. Yo sé que hoy estarás muy contenta, que respirarás aires de libertad. Vos podrás hablar en todos lados lo que te dé la gana con la absoluta impunidad que te garantizará el ser miembro de la clase en el poder, aunque espero por vos que seas la oveja negra del rebaño. Te confieso con toda sinceridad que la caída de Perón me amargó profundamente, no por él, sino por lo que significa para toda América, pues mal que te pese, y a pesar de la claudicación forzosa de los últimos tiempos, Argentina era el paladín de todos los que pensamos que el enemigo está en el norte. Tal vez en el primer momento no verás la violencia, porque se ejercerá en un círculo alejado del tuyo. El Partido Comunista, con el tiempo, será puesto fuera de circulación y tal vez llegue un día en que hasta papá sienta que se equivocó. ¿Quién sabe qué será mientras tanto de tu hijo andariego? Tal vez haya resuelto sentar sus reales en la tierra natal, única posible, e iniciar una jornada de verdadera lucha. México, 24 de septiembre de 1955. Ernesto Guevara de la Serna, en carta a su madre después del golpe de Perón. Digo que hay documentos, la heurística, digamos, a los fierros de la historia, que te conducen directamente a la hermenéutica, a la interpretación. Y en este sentido, digo, también la posición ideológica revolucionaria de Guevara no necesariamente coincidió de manera automática con la de Fidel, menos aún con la de Perón, claro. Fue triste la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia, denunciado por los mismos campesinos a los que él quería liberar, acompañar en su liberación. Y uno no puede dejar de pensar también que muy cerca de donde andaba la patrulla de Ernesto Guevara había una huelga de una multitud de obreros en Bolivia. Digo, quizás, y por supuesto uno no tiene la pretensión de criticar a los grandes héroes y líderes revolucionarios, pero digo, quizás si Ernesto hubiera pensado que su lugar estaba con los huelguistas, si hubiera pensado que quizás nunca una minoría iluminada sabe más que el pueblo, quizás la historia hubiera sonado diferente. Pero en todo caso, si hay algo que también es una especie de marca infame de los historiadores del capitalismo, es generar esas oposiciones que aquí en la Argentina han tenido una especie de versión reciente cuando se intentó separar la figura de Perón de la de Evita. Previamente lo habían hecho también con el Che, oponiéndolo a Fidel Castro. Fidel, que hace rato fue absuelto por la historia y que acaba de morir en términos de los cuerpos que tampoco nos duran, habló en su momento sobre Ernesto Guevara de la Serna.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che.
Que sean como el Che, dice Fidel, en un discurso, no hay discurso corto de Fidel, esto ya lo sabemos. Digo porque en ciertos tiempos, parecidos a este que vamos recorriendo ahora, parece que la palabra, la expresión, digo, cualquier cosa que supere los 142 caracteres es demasiado largo. La pucha, que es un tiempo oscuro si esto es así. Me quería permitir regalarles también otro fragmentito de Perón hablando justamente sobre Guevara, sobre Fidel, sobre la revolución en general.
Son admirables esos muchachos. Son admirables. Y el Che Guevara es... Ha muerto él, pero van a salir mil Che Guevara, si esto sí. Porque eso emula a la juventud que tiene la obligación de hacer. Sí, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que... No sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista. Y a mí que me importa que sea comunista. Comunista. El Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista.
Bueno, curioso, así que para el general Perón, más bien justicialista. Recuerdo que alguna vez, creo que fue al Bebe Cook, que a Don William Cook, que le preguntaron, Cook, delegado de Perón, este hombre de confianza de Perón después de la fusiladora, le preguntaron por esta cosa de la izquierda, y Cook dijo algo así como, no se confundan, en la Argentina los comunistas somos nosotros. Bueno, han tenido que pasar muchos años para que... haya habido un reencuentro de las fuerzas de izquierda con el movimiento nacional, y eso a cualquier persona que piense en la liberación lo ha llenado de alegría y lo seguirá llenando de alegría, igual que a uno, por más que no haya una coincidencia plena en lo ideológico, lo llenó de tristeza la muerte de un grande como Fidel. Y quizás lo que mejor refleja también la importancia de ese hombre en la historia haya sido la forma en que hizo dar vuelta una torta que olía a podrido, igual que tantas veces en nuestra América ciertas golosinas huelen a podrido. Y es curioso porque el cantor que interprete, que cuenta esto, se llama Puebla, algo así como una versión femenina, quieren, de la gran masa. El asunto es que había algo que estaba muy mal, y en eso llegó Fidel.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. y pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Y es notable la forma en que se cruzan las palabras de nuestros padres fundadores con las palabras de los hombres con los que hemos compartido un momento de la historia, que hemos estado juntos sobre el planeta al mismo tiempo. Escribió también Bernardo de Monteagudo: con ciudadanos busquemos de acuerdo la verdad y estrechémonos con los vínculos de la fraternidad. Dejemos ya de predicar máximas y prediquemos ejemplos. Formemos un solo corazón por la unidad de sentimientos. Entonces veremos a los tiranos llorar como unos niños y temblar como los reos, a quienes un juez terrible acaba de intimar la sentencia de su muerte. Digo, para el final de este primer bloque, hasta siempre, comandante Monteagudo, y también por Fidel, un hasta la victoria, siempre.
El eslabón perdido en Nacional 870, con Jorge Dorio. Hasta la una y media, el eslabón perdido con Jorge Dorio.
Tal como obscenamente les conté hace una semana, he andado por los pagos de mi familia materna, por aquella localidad que se llamó Arroyo de la China y hoy se llama Concepción del Uruguay, aquella tierra que lleva la marca imborrable de Justo José de Urquiza, aunque el que primero la marcó fue el supremo entrerriano, el gran Francisco Pancho Ramírez. El asunto es que, también tal como les conté, no pude evitar algo que es un ritual obsesivo ya para mí desde muy niño, que es ir al Palacio San José y visitar las instalaciones de esa residencia, que no solo era la envidia y la admiración de todos allá cuando fue construida, ya por 1849 creo que empieza la construcción, y en la que Urquiza viviría hasta su muerte violenta el 11 de abril de 1870 en manos de una partida que todos dicen, incluso hay una placa de mármol que puso su viuda, que fue comandada, organizada por Ricardo López Jordán. Hay, respecto a lo que le comentaba al comienzo de este programa, una especie de velo extraño que se tiende encima de un periodo que tiene que ver justamente con la victoria del Ejército Grande sobre Juan Manuel de Rosas y que tiene como protagonista a Justo José de Urquiza. En los últimos meses he estado estudiando especialmente ese segmento de nuestra historia y he leído materiales que, pese a uno creerse tan canchero, me han sorprendido notablemente. Y digo, ya han confirmado algunas cosas que ya sabíamos. Pero quizás hay que empezar a contarlas nuevamente, porque tengo para mí, y esto se los he dicho muchas veces, que es en ese momento, los días que preceden a la asunción de Bartolomé Mitre como presidente, que nacen los conflictos más claramente vinculados a esas confrontaciones que hoy en día vivimos los argentinos. Digo esto sin caer en la vulgaridad de siempre la grieta, bueno, qué grieta ni qué carayos. Digo, estoy hablando de aquellos cruces ideológicos y políticos que no terminaron de resolverse nunca, esos nudos en la historia que por no haberse, digamos, cortado como hubiera querido Alejandro Magno, ni desanudado sutilmente, han constituido algo así como pequeños tumores que se van acumulando y confusiones que hacen que a veces uno no sepa dónde diablos está parado. Pasa con los hombres de un determinado lugar, digamos, pasa con las patrias chicas de cada uno, muchachos, chicas, que tiene sus grandes hombres inmaculados y ajenos a cualquier grado de conocimiento crítico de su persona. Yo, que nací en Barracas, en Buenos Aires, estoy porteño hasta la médula, no puedo evitar hablar siempre de mi costado entrerriano, por el lado de mi madre, y porque además es una provincia que quiero y que recorro cada vez que lo hago desde muy niño también, con gran gusto y placer, y que creo que bien podría ser titulada como la cuna del federalismo o la patria chica del federalismo. Y eso tiene también un paisaje. Había veces, me preguntaban de chico, ¿qué es el Uruguay? Y yo respondía, como todos los niños, ¿el Uruguay es un río? Pues parece que no.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con rumor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río.
Había un estribillo, después decía cuá, 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 cuá. El asunto es que es mucho más que un río también el Uruguay en su sentido político. Junto con el Paraná rodean a ese territorio, a nuestra Mesopotamia, que en algún momento tuvo cierta pretensión de autonomía y que menos miserablemente que Buenos Aires se abstuvo de llegar a ello. En Entre Ríos estuvo también la capital nacional durante el gobierno de Urquiza y durante las jornadas que precedieron a la Convención Constituyente. Y es curioso porque después de la batalla de Caseros, Urquiza va a entrar en Buenos Aires el día 20 de febrero de 1852 con poncho y cinta punzó. Yo creo que fue el programa pasado que les leí esa proclama de Urquiza que les dice, ojo al piojo, no se hagan los gansos, ustedes, que los unitarios, que, porque esta revolución no es de ustedes. Y los otros días, mientras paseaba por el palacio, mientras veía, realmente conmovido una vez más, esa escena de la tragedia, la habitación de la tragedia, te llaman al cuarto donde Urquiza es ultimado por la partida de López Jordán, no podía menos que conmoverme pensando esa torsión que tienen algunos hombres. Todo este conflicto, en realidad, digo, para ir al meollo de lo nuestro, había empezado mucho antes, había empezado en momentos en que, después de que Buenos Aires, básicamente Rivadavia y su gente, los liberales, los pro-británicos, se hubieran apoderado del poder, que finalmente se llega a la posibilidad de un voto popular, con las limitaciones que tenían las instituciones democráticas en esa época, y es elegido un hombre que también tenía una regia fama, había estudiado también en mi colegio, esto a mí me gusta pensarlo como un ex condiscípulo a don Manuel Dorrego, un hombre con redaños para ir a la batalla y con cerebro para pensar las ideas, y que alguna vez había denunciado en la legislatura porteña el peligro de tener un gobierno hecho por comerciantes, hecho por propietarios, y reivindicaba la necesidad de que votaran los humildes. Bien, Dorrego era el líder del Partido Popular que se enfrentaba al Partido del Orden. Se convertirían luego en Partido Unitario y Partido Federal. Pero decía, el conflicto, el quiebre y el advenimiento de Rosas empieza cuando Juan Lavalle, el loco Lavalle, la espada sin cabeza, como le decían algunos, hombre valiente y también muy susceptible a las influencias de los muchachos europeos, el 1 de diciembre de 1828 da un golpe y el 13 de diciembre, bueno, toma la peor decisión, una de las más tristes de la historia de la patria.
Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden.
Porque si hay algo que no se puede negar es que a partir de la asunción de Juan Manuel de Rosas del gobierno porteño y en ese carácter de gobernador recibir por decisión de las otras provincias, primero las del Tratado del Cuadrilátero, ¿no? Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la delegación del manejo de las relaciones exteriores, hubo un poco de paz, hubo levantamientos unitarios a Pasto también, y hubo orden, sin duda, y hubo defensa de la soberanía, porque esto también es innegable, digamos. fue a tal punto don Juan Manuel un defensor de la soberanía que el general San Martín, a quien todavía no se han atrevido a hacerle críticas para deformar la historia, simplemente lo han emparentado con tipos que lo odiaba, como Bernardino Rivadavia, San Martín le regala el sable a Rosas. ¿Qué hacía Urquiza en esos momentos? Le contaba a las personas con las que paseaba por el palacio esta especie de lugar de prominencia que logra Urquiza y que se ve a cada paso en ese palacete maravilloso con la primera instalación de agua corriente, con una cocina, con todas digamos, las cosas que la modernidad podía brindar, por supuesto con la belleza de una construcción ciertamente pensada para albergar la gloria y el poder, con ese jardín que tiene los bustos de Hernán Cortés, de Alejandro Magno, de Napoleón Bonaparte y de Julio César. Digo, miren los espejos en que se miraba ese señor robusto de pecho fuerte y 1,57 m de altura, que era don Justo José, que a veces usaba galera y poncho y a veces usaba uniforme, pero siempre andaba generando la obediencia de los paisanos que lo rodeaban y que es el único que se le atreve con posibilidades al restaurador, a don Juan Manuel de Rosas. Digo que cuando vence Urquiza en Caseros y algunos muchachos tratan de aprovecharse de la situación, un muchacho solitario, vamos, digo, el general Paz, que comprende la situación política extraña que se había creado, le escribe a Domingo Oro: preciso es tener presente que la revolución actual es de los federales. Bueno, Sarmiento, 20 días después de Caseros, se exilia y le escribe a Urquiza: que Dios ilumine a vuestra excelencia en la escabrosa senda en que se ha lanzado, pues es mi convicción profunda que se extravía en ella. Sarmiento, el folletinero del boletín, del boletinero del ejército grande dando el consejo, ¿no? Malograda la esperanza de un regreso definitivo a mi patria. Y Sarmiento que no va a tardar mucho tiempo en volver, y saben qué, volver como presidente. Y el asunto es que la política de Urquiza desarrolla lo que tenía que desarrollar, vamos, que era pelear por los intereses de los caudillos federales del interior, sancionar la Constitución, elegir autoridades nacionales, constituir la capital federal y unir a la nación. Este era el objetivo. Y, por supuesto, en esa voluntad política, un dato central era la nacionalización del puerto de Buenos Aires y de la aduana, a ver si nos entendemos, de la guita. Porque, digamos, sin los recursos distribuidos de eso, el país iban a ser efectivamente los 13 ranchos, Buenos Aires y los 13 ranchos que decían los muchachos liberales de la capital. Por supuesto, esta política de Urquiza, se hacen elecciones en abril de 1852, ganan los liberales, o sea, los opositores más brutales a Justo José. Y cuando en mayo del 52, en 1852, en San Nicolás, se firma el acuerdo por el que se decide convocar la Convención Nacional Constituyente, crear un gobierno transitorio que lo designa Urquiza como director provisional de la Confederación y le da atribuciones de autoridad militar, financiera, jurídica y también en materia de política exterior, digamos, se genera un clima en Buenos Aires que va a preceder a qué cosa. A ver, ¿cómo son estas tranzas, chicas, chicos, en la patria? Cuando hay una especie de discusión aparentemente insalvable, y hablo de unitarios y federales en su momento, peronistas y antiperonistas, porque está mal pensar en peronistas y radicales como una oposición. Digo, da la impresión de que las fuerzas de la soberanía popular conceden algo, digo, porque siempre en la soberanía popular está la voluntad de inclusión. No hay expresión del movimiento nacional aquí en la Argentina que no contemple la, a ver, pacificación y la unidad y la inclusión de todos, incluso de los adversarios. Y la parte de los intereses, vemos, el viejo Partido Liberal, el Partido Unitario, como diablos quieran llamarlo, aquel, digamos, aquel partido que siempre privilegia las alianzas con las grandes metrópolis, con Gran Bretaña, con los Estados Unidos, con quien pinte, con el capital internacional que no tiene banderas, lo que hace es adoptar las banderas o, a ver, los eslogans, los grandes mottos, los grandes preceptos de la soberanía popular y después hacer lo que se le da la gana. Digo, una de las consignas posteriores a Caseros era ni vencedores ni vencidos. Va a ser la misma que utilice después el general Lonardi y los asesinos que lo sucedieron, como Pedro Eugenio Aramburu, para decir el clima que reinaba en la Argentina tras el derrocamiento de Perón. Pasó lo mismo que en 1852. Pero digamos que había una esperanza en la medida en que el triunfador, el general en jefe, el líder de aquella campaña de caseros, era un federal, era un gaucho, era un paisano entrerriano, era Justo José de Urquiza. Nunca sabremos qué fue lo que pasó. El asunto es que, mejor dicho, lo que pasó por su cabeza, sí sabemos lo que pasó. A ver, Urquiza se convierte en un comerciante, en un empresario exitoso, y entonces privilegia primero los intereses de la provincia, lo cual uno diría que hasta es comprensible, pero sobre todo después los intereses de su clase social, los empresarios, algunos de los terratenientes entrerrianos, pero los de Buenos Aires los considera casi hermanos, a los porteños que fueron los que siempre habían traicionado la causa federal. Y entonces es que concede esa victoria incomprensible de Pavón. Allí en 1861 se labra el destino de la patria, Urquiza pudiendo aplastar las fuerzas liberales, que por supuesto tenían coincidencias económicas con ese especie de tycoon que era Urquiza, se va del campo, se retira con su caballada, Mitre vence, Mitre que no le ganó a nadie. Perdónenme que yo sea, insista en esto, pero digo, un militar cada tanto, alguna victoria chiquitita, viste, a la bolita, aunque sea, y un tipo muy activo, por supuesto, un hombre que, digamos, hacía de todo, todo el tiempo, bueno, pero que nunca le ganó. Incluso algún historiador estaba buscando por aquí la referencia, decía que ni siquiera ganó una confrontación, un encontronazo que tuvo con los indios, ¿no? Bien, digamos, este va a ser el hombre fuerte al que Urquiza entroniza en el poder después de la batalla de Pavón. Y finalmente es justamente esa alianza con Mitre la que va a conducir a la muerte de Urquiza, al asesinato de Urquiza, si quieren. Pero imagínense qué pasaría si ante una revolución cualquiera ven los aliados, o sea, los humillados durante o los excluidos durante el tiempo de Rosas, que el jefe de esa revolución termina aliado con los porteños, que eran el otro enemigo. Imagínense también cuál era el clima que, para el interior, para la gente de nuestras provincias, que se desata cuando Buenos Aires los convoca a marchar contra el Paraguay. Nunca se ha terminado de decir claramente esto que me permito afirmar ahora, es decir, que la guerra del Paraguay fue otra parte de la guerra civil argentina, chicos, chicas, que la guerra del Paraguay exigió también una resolución para la guerra civil del Uruguay. ¿Y quiénes peleaban en esa guerra civil? Peleaban una vez más, quieren decir los del orden y los del pueblo, quieren decir unitarios y federales, quieren decir el movimiento nacional y los otros, para no utilizar terminología ofensiva. Es siempre la misma historia, es siempre, digamos, la misma confrontación de intereses. Digamos que, como político, Mitre, la primera de esas presidencias que por alguna cosa extraña se siguen llamando, bueno, aparte de las presidencias liberales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, se habla de ese momento como de la organización nacional. Digamos, muestra como un Rosa, Mitre, la persecución que había sufrido durante la época de Rosas. Vive en el exilio en Montevideo primero, después se va a Chile, se va a Bolivia, se va a Perú y vuelve para formar parte del ejército grande. Y entonces se convierte en el adalid, no de, gente que estaban horrorizadas por los excesos de Rosas, sino en el vocero, en el representante de la burguesía comercial porteña, que por supuesto temía que Urquiza recordara quién era, que era un caudillo federal, que era un hombre del pueblo, y que, por supuesto, querían ponerle límites, y finalmente no hizo falta, ¿no? Se los puso él solo. Digamos que me quiero detener brevemente en las variantes de la historiografía de izquierdas, que son, digamos, a ver cómo decirlo sin ser agresivo, pero son variantes de la historia liberal, vamos. Y lo han mantenido a Mitre en un pedestal, no lo han criticado, porque esa mirada pseudo-marxista, o marxista, vamos, digamos, por esas miradas marxistas, él personificaba las fuerzas burguesas que son progresistas y son civilizadoras, porque ese progreso y ese avance va a permitir bla, bla, bla. Digamos que veían del otro lado a una especie de bárbaros medievales o feudales de las provincias. Aníbal Ponce, un gran historiador de la izquierda, dice: presidente unánime de la nación, Mitre reconstruyó la república sobre bases muy distintas a las de las viejas oligarquías que Urquiza había respetado. Envió al interior con ese objeto un ejército que asegurara la victoria y entregó a Sarmiento el cargo de auditor. Ante la proximidad de las tropas, los eternos gobernadores de San Luis, Mendoza y San Juan pusieron la cordillera de por medio. Otro historiador del Partido Comunista, que es Álvaro Yunque, dice: Mitre es un constructor, ha nombrado ministros liberales y progresistas que lo ayudan en su obra material y espiritual. Se construyen ferrocarriles que van a despertar y aproximar las dormidas y lejanas provincias. Las vías férreas producen cambios sociales. La vida patriarcal y rutinaria se inquieta, las costumbres coloniales cambian, se ahuyentan las supersticiones y con las costumbres, las ideas. Se trazan caminos, se proyecta, se sueña. El optimismo y la fe en el futuro de la patria crece. Quiere que el pueblo, en el goce de su soberanía, sea capaz de gobernarse a sí mismo y exprese libremente su voluntad. Verdadero demócrata, Álvaro Yunque, chicos, chicas, es el que escribe este, ¿no? Mitre no cree en hombres providenciales, en mesías que al fin todos, sea el caso de Rosas, resultan déspotas sangrientos. Ha escrito bellos cuentos, Álvaro Yunque, ha escrito algunas poesías también. Confunde, igual que tantos otros, el desarrollo de un capitalismo nacional que no sucedió, muchachos, con la instrumentación de una economía dependiente, que es lo que pasó, impulsada por la oligarquía porteña, en contubernio con quién, sí, con los ingleses. Bueno, digo, el dirigente Rodolfo Gioli, estalinista, claro, sostuvo que Mitre fue el más grande de todos los historiadores y que todavía no ha sido superado, dice, allá por el 47, miren en qué época. Bueno, por supuesto, tenía que hablar de José Luis Romero, digamos, sin duda, dice Romero, había sido Mitre quien más había luchado por la defensa de los ideales nacionales. Y a mí me indigna tanto esto. Digo, sobre todo, no solo por no compartir ninguna de las ideas de ese partido liberal de aquel momento, que son las mismas de los liberales de hoy, digo, sino por la forma en que se confunde y se tergiversa la verdad de la historia, digamos, las posturas de los hombres grandes de la patria y también las formas de sus luchas. Miren si no lo que pasa cuando se habla de ese pozo allí en La Rioja, en donde era el único lugar donde se podía conseguir agua y al que llega un ejército sediento, una patrulla sedienta comandada por el Quijote de los Andes.
Por malos riojanos en Pozo de Varga los manda
A propósito, interrumpo la zamba de Vargas en este punto porque está retrocediendo Taboada, el caudillo santiagueño, que hacía de policía de Mitre, y hasta ahí la esperanza de esos gauchos y sus caballos sedientos comandados por el gran Felipe Varela, por el Quijote de los Andes, por ese hombre noble, ese luchador valiente que con 70 años montaba su caballo y iba al frente de la tropa y no le hacía ascos a la muerte y tampoco le hacía ascos al honor, digamos, y a la honestidad. Y ese hombre pasó a la historia como un asesino. ¿Quién no ha escuchado hablar en más de una ocasión de aquella historia de matando llega y se va? Digo, realmente es una especie de desdoro permanente de la historia el que nos causa este tipo de cuestiones. Del mismo modo, el trazado ferroviario que algunos enarbolan como, digamos, una gran conquista de empezada en el mitrismo, terminada después, hay un tipo, Alan Hutt, que dice, la construcción de ferrocarriles en países poco desarrollados no persigue el mismo fin que en Inglaterra. Es decir, no son parte de un proceso general de industrialización. Se emprenden solamente, simplemente, para abrir esas regiones como fuentes de productos alimenticios y materias primas, no para apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En realidad, la construcción de ferrocarriles en los países coloniales y en países subordinados es una muestra de imperialismo en su función antiprogresista, que es su esencia. Voy a parar aquí en el Sermón de la Montaña, muchachos, chicas, porque digo, es tan importante que se acerquen a la historia que nos parió, a la historia que nos fundó, que quizás después de eso se puedan evitar errores, o por lo menos, si se cometen cosas que después a uno le causan algún dolor, algún daño, no haya posibilidad de arrepentirse, ya que uno actuó por aquello que quería, por aquello que creía. Digo que mi responso por el gran Fidel Castro y por los hombres de la patria que murieron en nuestras guerras tiene que ver también con el genio de la patria. La última melodía que vamos a escuchar hasta el cierre del programa es esta obra del gran Julio de Caro, del maestro Julio de Caro. Tengo la enorme felicidad de disfrutar de algo de su descendencia, pero digo, para los patriotas, estas flores negras. Y chiflando con la orquesta de Julio de Caro, todas obras las que se reúnen en esta grabación que van desde el 24 hasta el 32, 1920, 30, imagínense esta genialidad. Digo, voy llamando a los chiflidos, a mis mascotas, al Tobiano Mañero, al perro Beatriz, a Lupo del Nuevo, a Juanita, y chiflando bajito, con flores negras en el alma todavía, digo, voy volviendo hacia nuestro lugar de pertenencia, que es el corazón de las tinieblas. Chao.